Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a ver algunos mails que nos han llegado y decir quién es el ganador del concurso.
Bien.
Habíamos preguntado quién era el vicepresidente de Frondizi, que renunció pocos meses después de asumir, que era Alejandro Gómez, ¿no?
Así es. Bueno, entre tantos mensajes, Leda, dice: hola Felipe, Roberto y equipo, los felicito por el programa. Da la respuesta correctamente. Dice: bueno, espero tener un poco más de suerte y ganarme el libro. Un fuerte abrazo, Leda.
Gracias, Leda.
Hola, dice Mónica. El vice de Frondizi fue Alejandro Gómez. Rosarino como yo.
Mira vos.
Dice, aunque ella es pampeana por adopción. Me encantaría ganar el libro sobre la historia del vino. Escucho el programa todos los domingos, pero nunca me gano nada, dice Mónica. El vicepresidente era Alejandro Gómez, dice Ana. Escribo a todas esas direcciones, ¿sí? Porque, a ver, ¿es historias o historia? ¿Y es con B corta o con B larga la dirección donde hay que mandar la respuesta?
Es historias, ¿no? Sí. @radionacional.gov.ar.
Así es. Por otra parte, Carlos dice: buenas tardes. La respuesta de la pregunta es Alejandro Gómez. Para participar por el certamen, por el concurso. Como respuesta, dice Antonio, al concurso iniciado el día 30, y da la respuesta correctamente también. Y en este caso,
el ganador es...
El ganador dice: hola compañeros de la historia, ¿cómo están Felipe y Roberto? Espero que esté todo bien. Acabo de escuchar el programa sobre el derrocamiento de Frondizi, muy bueno, como cada programa. Dice: también escuché el de los titanes en el ring, estuvo espectacular. Dice: quiero participar del concurso. El vicepresidente de Frondizi fue Alejandro Gómez. Renunció a los 6 meses de asumir el cargo. Les dejo un abrazo y muchas gracias por sus muy buenos programas. Los saluda Rubén desde la ciudad de Lanús.
Gracias Rubén, nos vamos a comunicar con vos para que te hagas acreedor al libro Al Gran Pueblo Argentino Salud, que va a estar dedicado con mucho cariño para vos. La pregunta de esta semana es bastante sencillita. ¿A qué lugar del país se pensaba trasladar la capital? La capital federal, digamos, ¿a qué sí. lugar se pensaba trasladar? Nos escriben a...
Historias, con S, @radionacional.gov, con B corta, punto ar.
Perfecto, se van a ganar un ejemplar de Al Gran Pueblo Argentino Salud, firmado con mucho cariño para ustedes. También se puede comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar, entrar a nuestra página web y suscribirse a la Gaceta Histórica de renovado diseño. Le hemos cambiado el diseño, llegamos ya casi a los 90.000 suscriptores. Es totalmente gratuita, van a tener ahí información de historia, efemérides, anuncios de muestras, museos, obras de teatro, películas, todo vinculado a lo que más nos gusta en la vida, entre otras tantas cosas que nos gustan en la vida. Van a pensar que lo único que nos gusta en la vida es esto. Que es la historia,
Y la, bueno, la página de Facebook también.
La página de Facebook, Felipe Piña, Felipe Pigna con GN, página oficial. Ya estamos por los 450 prácticamente, 450.000 amigos.
Estás subiendo los capítulos de ¿Qué fue de tu vida?
¿Qué fue de tu vida? Que la gente agradece mucho. Estamos subiendo también Unidos por la Historia, aquel programa tan lindo que hicimos en History Channel.
Sí.
Así que bueno, muchísimas gracias.
Y ahora
gente.
Si te he visto.
Y si te he visto, no me acuerdo, que cada lunes o martes, depende si hay feriado o no, subimos también para la gente que no lo pudo ver. El programa va los viernes a las 22:15, si no hay fútbol, y si hay fútbol, 23:15. Así que los invitamos este viernes a ver el programa, si te he visto, no me acuerdo, por Canal 7, la televisión pública, viernes 22:15 o 23:15. Es cuestión de paciencia estar ahí viendo cómo viene la mano. Nada más.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
En nuestra sección de libros le agradecemos mucho a la gente de las distintas editoriales que nos mandan sus libros para que comentemos y leamos y les recomendemos a ustedes. Tenemos varios. Primer diccionario altermundista, más de 300 artículos que definen los conceptos claves del pensamiento progresista mundial. Lindo lo de altermundista, ¿no?
Sí, muy
interesante. Hay un enorme equipo que trabajó bajo la dirección de Jean-Marie Revy para hacer este diccionario altermundista, donde van a encontrar términos vinculados al pensamiento progresista a nivel mundial, ¿no? Finanzas solidarias, globalización, bueno, todos los términos que se utiliza en el lenguaje moderno, digamos, de alguna manera, de la política.
Es capital intelectual.
Capital intelectual la editorial. De Fondo de Cultura Económica, La Memoria, la Historia y el Olvido, de Paul Ricoeur. Un librazo realmente, de un gran autor, ¿no? Paul Ricoeur, un tipo interesantísimo y muy importante en el pensamiento histórico y filosófico moderno. De José Aricó, La Cola del Diablo. Aricó, un gran filósofo y pensador argentino, ¿no? Un hombre que se dedicó mucho a trabajar sobre Gramsci, en este caso justamente sobre unos seminarios que dio Aricó en Italia sobre el pensamiento gramsciano y la influencia de Gramsci en Argentina y América Latina, que como sabemos fue mucha. Pensador muy interesante, que siempre ponía muy nerviosos a los milicos, siempre hablaban de Gramsci los milicos, ¿no? Algunos lo habían leído, me consta, ¿no? Pero otros lo decían de oído.
Sí, los muchos.
La mayoría, sí. Bueno, de Marguerite Duras, La Pasión Suspendida, es una serie de entrevistas. Marguerite Duras, bueno, una excelente, exquisita pensadora, autora, ¿no? Una persona interesantísima. Este lo publicó Paidós. De las cosas que se están rescatando ahora, gracias a Aurora Bernardes y abrir el archivo cortazariano, acaba de salir de Julio Cortázar, Cartas a los Jonquiers, estos amigos están interesantes que tenía Cortázar en Buenos Aires, que cada vez que venía, como los contaba de Tomás y cuando hicimos la entrevista, iba a su casa, pasaba largo tiempo con ellos, y bueno, son exquisitas cartas a estos amigos, los Jonquiers, gente que vivía en Buenos Aires, y Cortázar siempre veía cuando se hacía un viajecito a Buenos Aires. De la queridísima Mariana Walsh, he editado Alfaguara, Poemas y Canciones. Bueno, tantas cosas lindas que escribió María Elena, ¿no?
Sí.
De La Cigarra a, bueno, a tantas que se les puedan ocurrir. Un libro que ha sido publicado hace tiempo y me ha llegado recién ahora, de Manuel Urriza, San Martín y Bolívar vistos por Perón. Un interesante libro de cómo veía a Perón. Recordemos que Perón fue profesor de estrategia y de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, acá de esas clases hay extractos de qué opinaba Perón, reproducido autógrafamente incluso. Qué opinaba Perón de San Martín y Bolívar. Un libro interesante que publicó la gente de Colihue.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
Entre los temas obvios que hay que hablar de la época de Alfonsín está, por supuesto, la audiencia de vida, el punto final, pero también nos parece interesante y menos transitado hablar de cómo encontró el país, el gobierno, a través de la voz de una persona que tuve el gusto de entrevistar en su momento, que fue el doctor Bernardo Grispum, ya fallecido, un hombre de mucho coraje, que tuvo que enfrentarse bailar con la más fea, digamos, cuando asume el gobierno, encontrarse con lo que él nos va a contar, cómo le dejaron el país los militares.
Acá nosotros recibimos un país que tenía del medio octubre del 83 suspendido los pagos externos. Una enorme deuda externa, el Banco Central, de diciembre del 83 tenía poco más de 100 millones de dólares de disponibilidades, no había un peso materialmente, un peso en el tesoro. Entonces acá el dilema era, o se emitía, como hubo que emitir, o pues, teníamos que decirle que después de 7 años y medio de gobierno militar, de dictadura militar, donde se había sacrificado a las clases menos pudientes del país, llegaba el gobierno democrático y por lo pronto vamos a pagar unos sueldos, unos aguinaldos, porque no había plata.
¿Sabés de qué me acordaba? Lo que te dijo Ferrer en esa entrevista donde te dice que este fue el banco de pruebas de todo lo que vino en los 90.
Claro.
O sea, contra eso se enfrentó el alfonsinismo.
Totalmente. Yo creo que en la continuidad de la política económica monetarista se dio absolutamente en Argentina. Y en Chile, ¿no? Que ya venía desde el 73. Y estos tipos querían seguir, por supuesto, con esa política. Hubo un intento de este ala más progresista, el radicalismo, de fomentar el consumo, de ampliar, de subir salarios, de fomentar el nivel de consumo y el reparto de ingresos por parte de Grispun, que va a ser rápidamente corrido de ese lugar y reemplazado por Surville, un hombre más cercano a los organismos, un hombre más, más conservador, digamos, ¿no? Dentro de lo que fue aquel momento tan complicado que le tocó al radicalismo, en medio de enormes presiones políticas y económicas, porque también comenzaba en ese momento, después de aquella existencia y creación por parte de Alfonsín de la CONADEP, los juicios.
Recordemos, coraje, ¿no? Qué coraje.
Qué coraje, realmente, porque estamos hablando de instituciones militares intactas, ¿no? El poder militar estaba intacto en ese momento, y atrevérsele a ese poder, al punto tal de ese poder, que bueno, la gente de la CONADEP se veía en situaciones muy complicadas cuando iba a los cuarteles a tratar de sacar información, ¿no? Y de hecho ellos no tocaron un papel entre el 83 y el 85, de esa posibilidad que les dio Alfonsín de autojuzgarse, no lo hicieron, y por eso la causa pasa a la justicia federal, la justicia federal nacional, y ahí tenemos entonces este juicio a la Junta, un hecho realmente histórico. Vamos a escucharlo a Alfonsín hablando sobre el juicio a la Junta.
Procesar absolutamente a todos los que puedan parecer imputados, eso no se ha aplicado nunca en ningún país de la Tierra. Y la otra, finalmente, la de buscar conductas paradigmáticas para demostrar que no había impunidad, y eso es lo que pretendimos nosotros. Por eso, al mismo tiempo que procuramos la detención y procesamiento de la subversión, también lo hicimos con las juntas militares.
El poder económico aprovecha esta situación de cierta debilidad, de jaque, ¿no? De estar hackeado por parte del poder militar en el momento del juicio de las juntas, para presionar muy fuertemente al gobierno y imponerle algunas cuestiones que se van a materializar de alguna manera en el plan austral, ¿no? Un plan que intenta de alguna manera bajar los niveles inflacionarios, corregirlos con una nueva moneda pegada al dólar en principio, cosa que no va a funcionar, esencialmente porque el gobierno no cuenta con apoyos de los grupos empresarios nacionales, y por el contrario, ¿no? Tiene además una fuerte oposición, una cerrada oposición del peronismo, ¿no? Sin duda, en ese momento en la oposición.
La primera idea había sido aquella de pagar la deuda legítima. Exacto. Por eso vos señalabas hoy la actitud de Grispun, que fue distinta a la posterior.
Y un gran hombre del radicalismo, diputado Telo Rosas, ¿no? Que llevó adelante la investigación y que pudo sentar el banquillo en la Cámara de Diputados, nada más y nada menos que Martínez Dios, ¿no? Ahí nos enteramos que el abogado de Martínez Dios era Grondona hijo, por ejemplo, ¿no? Todo queda en familia. Mariano Grondona hijo. Bueno, esto pasaba en aquel momento tan particular de la Argentina, estas presiones tremendas, estos aprietes de los llamados capitanes de la industria, gente que no acompañó aquel momento político. Y bueno, de alguna manera la idea de ir cediendo en esto, ¿no? Es interesante, cuando lo entrevisté al doctor Alfonsín, una cosa que me dijo en torno a las convicciones y las curvas, ¿no?
Son un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar, ¿verdad? Y hay que mantenerse. Pero muchas veces lo que comprueba es que el camino más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta, sino que hay que hacer algunas curvas.
Creo que es un acto de sinceridad, ¿no? Es decir, como qué pasa cuando uno está en el poder y le van pasando estas cosas. Hay que decir que el peronismo sindical tuvo una actitud muy, muy fuerte, muy frontal contra Alfonsín. Los 14 paros fueron muy duros. Poca voluntad de diálogo realmente, que acompañaba a los esfuerzos del peronismo por volver al poder, de alguna manera, ¿no? El sindicalismo, una parte muy importante de ese aparato, que va a tener sus oportunidades ya a partir del 85, cuando empiezan las primeras cuestiones con crecimiento del bloque de diputados en el Parlamento, y en el 87, después del episodio de Semana Santa, ¿no es cierto? Claro. Donde ya, por ejemplo, se pierde la provincia de Buenos Aires, ¿no? A manos de Cafiero. Lo de Semana Santa tiene que ver con una ley de punto final, una ley que ponía fin a los juicios. Según el radicalismo, esto tenía que ver con acotar la cantidad de juicios a la que estaban sometidos los mismos funcionarios militares, lo cual generaba mucho malestar entre la fuerza, y apurar a los jueces, que estaban dilatando también los procesos. Esto no conformó a nadie, en definitiva, ni a los familiares ni a los propios militares, y provocan la multiplicación de los juicios, porque después sí se apuran los jueces, provocando aún más el enojo de los militares, y que van a reaccionar con el levantamiento de Pascua de 1987. Vamos a escucharlo a Alfonsín hablando sobre el punto final.
No caminaba absolutamente nada, ni los juicios, ni los jueces militares, ni los civiles hacían marchar los expedientes. Y esto me estaba poniendo en una situación cada vez más grave, porque las tensiones militares subían extraordinariamente. Y en consecuencia yo advertí la necesidad de movilizar a los jueces, establecer un punto, que fue la llamada ley de punto final, después del cual quienes no fueran procesados debían quedar ya fuera de proceso.
Finalmente, este levantamiento que provoca la sanción de la ley, que multiplica los juicios, termina en una situación muy grave. El gobierno no tiene mando sobre el ejército. Hay un general supuestamente leal, que era el general Lee, que no llegaba nunca a Buenos Aires a reprimir, que venía de Entre Ríos, cuyo mayor mérito era haber sido campeón olímpico de tiro, ¿no? Una cosa así, no sé qué era. General Lee, Alais. Ese era el leal, imagínense los rebeldes, ¿no? Había una amenaza cierta de posible golpe de Estado en manos de Rico y sus carapintadas. Y bueno, la democracia estuvo ciertamente en riesgo en aquel momento. Y ahí vale la pena dar el debate, ¿no? Si realmente hubo que ceder o se pudo resistir. Había mucho apoyo, prácticamente unánime, ¿no? Yo diría el 90% del pueblo argentino apoyando la continuidad democrática. Alfonsín creyó que era necesario negociar, y ahí entonces cuando se produce el viaje a Campo de Mayo, el diálogo con Rico, que él mismo nos lo contó, vamos a escuchar un tramo de esa entrevista donde nos cuenta cómo fue ese encuentro con Aldo Rico en Campo de Mayo.
Semana Santa logramos que la solución encontrar soluciones sin derramamiento de sangre. Son mentiras que hice ningún tipo de negociación, no hubo absolutamente ninguna negociación, hasta el punto que se llegó a imputar que no había cumplido con la negociación. Yo creo que hoy se acepta que no hubo tal negociación. Pusimos a disposición de la justicia militar a todos los que habían actuado, y así se actuó, así se operó.
Fue fuerte la presencia del peronismo ahí en el balcón, ¿no?
Claro.
Como símbolo.
En aquel momento, efectivamente, fue muy importante la presencia del peronismo. Estaba Cafiero, estaba Manzano en aquel momento, que era un diputado progresista de la juventud, ¿no? Mira cómo cambiaron las cosas.
Ya no es diputado.
Y bueno, se produce este discurso que evidentemente va a cambiar un poco la historia del radicalismo y también de la política en Argentina, ¿no? Claro. Creando una especie de desmovilización importante de la gente en torno a la palabra política dicha y empeñada, ¿no? El famoso discurso de las Felices Pascuas.
Compatriotas, Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
La situación de después de Pascuas es la aprobación de la ley de obediencia debida, de la cual, gracias a algunas salvedades presentadas, por ejemplo, por gente del MPN de Neuquén, se logra salvar el tema de los chicos desaparecidos, que es el hueco por el cual se van a seguir haciendo los juicios, los delitos aberrantes y los secuestros de niños. Entonces ahí, de todas maneras, el descrédito del gobierno es muy grande, pierde la provincia de Buenos Aires y se va creciendo la idea de que el próximo gobierno de ahí a 2 años será peronista. Uh-huh. Y por lo tanto comienzan las internas del peronismo entre un sector popular, federal, aparentemente muy peronista, representado por el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem,
sí.
Y por otro lado un sector más progresista, aparentemente, más moderado, más moderno, representado por Antonio Cafiero, que todo el mundo pensaba que tenía las de ganar, cosa que finalmente no ocurre, ¿no? Termina siendo electo Carlos Menem con apoyos non santos, como de empresas como Bunge y Bor, uh-huh. Y otros uh-huh. sectores del poder que serán muy bien retribuidos una vez que el señor llegue finalmente al poder. El año 89, el último año de administración de Alfonsín, es un año tremendo, es un año que comienza con una sequía horrenda, una sequía que obliga a cortes de luz, cortes de luz programados. Uh-huh. En medio de todo eso se produce el episodio de la tablada, un hecho tremendo, que algún día terminaremos de saber bien qué pasó exactamente, claro. En la tablada. Como si esto fuera poco, casi contemporáneamente, aprovechando este clima tan tremendo de aquel verano fatídico, estamos hablando de febrero del 89, uh-huh. Dos voceros del peronismo, como eran, aunque parezca mentira, pero eran voceros del peronismo, Domingo Cavallo y Guido Di Tella, anunciaban en el exterior que la Argentina no iba a pagar su deuda, que si el peronismo triunfaba no iban a pagar su deuda, así que se apuraran a cobrarle a Alfonsín, lo cual produce una enorme presión, y además también la idea del dólar recontra alto, anuncia Di Tella, hace que los poseedores de granos y los que tenían para liquidar divisas no lo hagan, secando la plaza y provocando la hiperinflación de mayo de 1989, donde se llega al 189% de inflación en un mes. Ahí hay una operación políticas múltiples. En el medio se producen las elecciones, la entrega anticipada del poder, uh-huh. Y finalmente termina el gobierno en esta situación tan dramática, ¿no? De un país incendiado. Así termina este gobierno que había empezado con tantas ilusiones y que algunas de las cuales realmente cumplió, ¿no? Yo creo que hizo una muy buena tarea en el campo social al principio, la Caja PAN, que era una necesidad, el plan de alfabetización, el reposicionamiento de las relaciones exteriores, recordemos, por ejemplo, las relaciones con Cuba, el valiente discurso de Alfonsín frente a Reagan en los uh-huh. Estados Unidos.
Sí, sí, el Beagle.
El Beagle. La instalación nuevamente de la educación como un tema importante, el Congreso Pedagógico, claro. Muy boicoteado por la Iglesia. Uh-huh. Bueno, muchas cosas positivas que se pueden señalar, y además una persona, como dijimos, como el doctor Alfonsín, una persona honesta que ha tenido una trayectoria muy interesante antes y después de dejar el gobierno. Estamos llegando al final del programa, espero que lo hayan disfrutado, y nos vamos a despedir con una canción emblemática. La canción yo creo que reflejó mejor aquel momento, 1983, La Vuelta a la Democracia, en la voz de la queridísima y siempre presente negra Mercedes Sosa, aquel hermoso tema Mariana Walsh, Como la cigarra. Hasta el próximo domingo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra.
Historias de nuestra historia.
Después de un año bajo.
Conducción Felipe Piña.
Igual que sobreviviente.
Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cuántas veces te mataron? ¿Tantas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.